Radio Junquiteña no se hace responsable por los conceptos e ideas transmitidas. El siguiente espacio contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres. Programa informativo.
Radio Junquiteña Comunitaria presenta el foro Guerra de Quinta Generación con el diputado Freddy Bernal, foro realizado en el kilómetro 14 de la parroquia El Junquito.
Bueno, camarada, buenas tardes. Primero, felicitar esta hermosa reunión, de verdad, bien concurrida. Un saludo a la junquiteña, siempre en batalla por la revolución bolivariana y socialista. Siempre. Bueno, no voy a comenzar a saludar individualidades porque seguramente siempre se me olvida alguien. Los queremos a todos, pues. Sí. Esta exposición yo la hago lo más coloquial posible, lo más criollo, porque no es una exposición para académicos, ni para politólogos, ni para expertos en asuntos internacionales. Pero hay que hacerla con el lenguaje de nuestro pueblo para que la gente entienda. El presidente Hugo Chávez siempre nos advirtió del peligro que constituía para los pueblos de América.
Bien, estimados usuarios y usuarias de Radio Junquiteña Comunitaria, se inicia el foro acá en el kilómetro 14 del Junquito, el foro La Guerra de Quinta Generación. Este foro está siendo llevado por el diputado Freddy Bernal. Escuchemos.
Para enfrentar cualquier agresión. Y por eso el comandante Chávez entendió perfectamente que la mejor arma que nosotros podíamos tener aquí no son los tanques o los aviones o los barcos. La mejor arma que puede tener una revolución es un pueblo organizado. El poder popular en acción es la mejor arma que puede tener una revolución. Y por eso el comandante Chávez no hizo nada por casualidad. Cuando él crea el concepto de poder popular, y cuando llegó a decir comunas o nada, él entendía perfectamente, que solo un pueblo organizado era capaz de enfrentar cualquier problema interno o cualquier agresión externa. Cuando él crea la milicia nacional bolivariana, es porque el presidente Chávez entendía claramente que solo con la Fuerza Armada no podíamos enfrentar a una agresión, y por eso era necesario entrenar al pueblo. Y el comandante Chávez se propuso formar 1,500,000 de milicianos. Y cuando el comandante Chávez dijo, la única manera de combatir la pobreza es dándole poder a los pobres, y creó las misiones, de las cuales todos formamos parte, es que el comandante Chávez entendía que para aguantar lo que fuera, interno o externo, solo un pueblo que tuviera el poder era capaz de resistir, era capaz de aguantar cualquier tipo de guerra, económica, política, social o mediática. Les digo esto porque el comandante Chávez, mientras más pasa el tiempo en que se haya ido físicamente, más crecerá. Mientras más pasen los años, entenderemos la grandeza de ese hombre y la visión geopolítica y geoestratégica que el comandante Chávez tenía de Venezuela en el contexto de las naciones. Les digo esto porque hay gente nuestra, de nuestro pueblo, que cree que lo que está ocurriendo ahorita, y me disculpan la palabra, es una mamadera de gallo, o es una consigna electoral, o es un invento del presidente Nicolás. Y todavía hay gente que cree que el imperio de Estados Unidos no existe y que el imperio de Estados Unidos no le interesa nada a Venezuela y que el imperio de Estados Unidos es una gente, hasta buena gente. Hay gente que cree eso. Bolívar lo decía. Más nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y lo decía Lee Primera. La ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. ¿Qué significa esto? Por eso Chávez nos dedicó tanto tiempo a los presidentes, una charla, otra, porque él sabía que la única manera que nosotros despertáramos es que nos dijera una misma cosa, una, dos, 10, 100 y 1000 veces, hasta que generó conciencia en el pueblo, que es lo que tenemos ahorita, conciencia. Pero hay gente humilde, nuestra, en nuestro pueblo, que no es por mala intención, pero todavía está en la ignorancia. Entonces, ustedes que son miembros de consejos comunales, jefes de VC, jefes y jefas de círculos de lucha, tienen la obligación de estar claritos en lo que está pasando y de replicarlo a nuestra gente. Porque mientras mayor cantidad de personas estemos claros, menos oportunidad tendrán ellos de manejarnos, de engañarnos o incluso de agredirnos. Le doy este preámbulo antes de comenzar a la exposición. ¿Qué exposición es esta? Bueno, es una serie de láminas que yo les pido que la vean con detenimiento. Ustedes me van oyendo, vayan analizando, y al final, hasta la persona más ignorante en política internacional entenderá clarito las razones del por qué hoy Estados Unidos nos pretende agredir. Entenderá clarito las razones por qué Obama declara una ley contra este hermoso país. Entenderá clarito por qué los gringos trataron de tumbarnos en el año 2002 y por qué nos tienen sumidos en una guerra económica desde hace 2 años tratando de doblarle el brazo o arrodillar al presidente Nicolás. Entonces, cuando ustedes ven la exposición, ustedes verán que no son cuentos, ni es propaganda del partido, ni es propaganda del gobierno, no, es una realidad concreta. Estamos ante una inminente agresión del imperio más grande de la Tierra. Ah, ¿qué nos preocupa? Claro que nos preocupa. Que alguno de nosotros pueda hasta tener temor, es normal. Que alguno de nosotros diga, pero qué locura, es normal. ¿Por qué? Porque somos un país pacífico. Nosotros nunca nos hemos preparado para la guerra, nunca, ni psicológica, ni emocionalmente. Hemos visto las guerras por televisión y siempre lo hemos visto como algo por allá lejano, que eso no tiene nada que ver. Pero es importante que ahorita sí nos movamos la conciencia y sepamos que hay que hacer una serie de cosas como las que vamos a ir hablando para evitar una agresión y para garantizar que este país siga como está, en paz, en democracia, en tranquilidad. Y nosotros no queremos guerra, por Dios, nunca. Nosotros no somos un país guerrerista, mucho menos invasor. Nunca lo hemos sido y nunca lo vamos a hacer. Bueno, entonces la posición yo voy a ir desarrollándola. Esta confrontación de Estados Unidos con nosotros no la inventó Hugo Chávez, como algunos opositores dicen. Mucho menos la inventó Nicolás Maduro. No. Aquí, desde hace casi 200 años, los Estados Unidos han querido ponerle la mano a este país. Y a toda la América. Y a toda la América. Y ya, ya vamos a ver. Comenzamos. En 1817, en la Guerra de Independencia, los Estados Unidos le estaban vendiendo armas a los realistas, a los españoles. Y entonces metieron 2 barcos, uno llamado Tigre y otro llamado Libertad, lleno de armas para los realistas. Y la metieron por el delta del Orinoco, por el río Orinoco. Las tropas del Libertador, las tropas de la Independencia, detienen los 2 barcos y confiscan las armas, como debe ser. Bueno, el embajador de aquel tiempo de Estados Unidos para toda América era el señor John Irving. John Irving, embajador de Estados Unidos. Bueno, el señor John Irving comienza a escribir una serie de cartas a Bolívar diciéndole que Venezuela tiene que pagar las armas y los 2 barcos. O sea, imagínense, encontramos unos enemigos que vienen a traer armas contra nosotros y los Estados Unidos pretendían que nosotros indemnizáramos a las 2 empresas norteamericanas. 2 años de cartas para allá y para acá. En 1819, dos años de carta, Irving amenaza a Bolívar y le dice que o le paga los barcos con las armas o se atenga a las consecuencias. Le dice al Libertador, en plena guerra de independencia, el Libertador, en una larga carta, que no les voy a exponer, pero esta frase, una larga carta, dice lo siguiente: Bolívar a John Irving, 1819, le dice: Mr. Irving, sepa usted que más de la mitad del pueblo venezolano, si quiere usted, camarada, se sienta aquí para que no estén ahí, que no van a quedar con tortículos, volteando la cabeza ahí. Sepa usted que más de la mitad del pueblo venezolano ha muerto para echar de aquí al imperio español que dominó durante 300 años. Le dice Bolívar a Irving. Y más adelante le dice: sepa usted, caballero, que nosotros, los que aún no hemos muerto, la otra mitad, estamos ansiosos por seguir el ejemplo de nuestros hermanos que yacen por las tierras y los campos de Venezuela para garantizar la libertad de nuestra patria. ¿Qué le responde Bolívar a Irving? La mitad de los venezolanos hemos muerto por la libertad. La otra mitad estamos dispuestos a hacerlo si tenemos que enfrentarnos al mundo entero si fuera necesario hacerlo. Bolívar, 1819. Eso es historia. Eso no es un invento de nosotros. Esto es para que ustedes sepan que desde 1819 nosotros hemos tenido que pararnos firmes para decirle al Imperio del Norte: no, amigo, usted manda allá y nosotros mandamos aquí, para exigir respeto. Ya en esa época el Libertador le dio un parado al gobierno de Estados Unidos y le dijo así: si tenemos que enfrentar el mundo entero por la libertad, estamos dispuestos a hacerlo. O sea, no venga usted a amenazarnos. Nos han matado la mitad. La otra mitad estamos listos para morir, pero no vamos a entregar este país. Entonces, esta es la primera reseña histórica de la intención de Estados Unidos de dominarnos o de creer que nosotros éramos una colonia extranjera. Próximo. Luego, en 1823, este señor se llama James Monroe, presidente de Estados Unidos. Él escribe una doctrina que se llama la doctrina Monroe. Y en esa doctrina Monroe, él dice: América para los americanos del norte. En esa doctrina, que es un escrito de geopolítica que él hace, él dice que, bueno, bajo esa doctrina se justifica el expansionismo norteamericano en el continente, es un plan de dominación, es parte de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y es para someter al continente a sus intereses y caprichos. Se llama James Monroe. El Libertador, que era un hombre muy letrado y muy estudioso, ya entendía en ese momento que pelear solo contra Estados Unidos era tener mucha debilidad y era necesario conformar una gran nación, como lo decía Miranda, desde el Río Grande de México hasta la Patagonia, para que esa gran nación, que tenía la misma cultura, la misma religión, más o menos la misma historia, sirviera de equilibrio a esa gran nación que se estaba formando en el norte y que ya se veía que era una nación guerrera, que era una nación expansionista, que era una nación con orientación imperialista. Entonces el Libertador convoca al llamado Congreso Anfictiónico de Panamá y lo convoca en 1826. Y ese congreso se da aquí en la ciudad de Caracas, precisamente frente a la Plaza Bolívar. Se da el Congreso Anfictiónico de Panamá, pero el congreso no se logra consolidar porque el embajador de esa época, llamado Henry Clark, escribe una carta donde dice: en América del Sur hay un loco llamado Simón Bolívar que está tratando de embochinchar a las colonias emergentes y está convocando a una unión de naciones nosotros tenemos la obligación de parar a ese loco. Eso lo dice el embajador de Estados Unidos, John Clark, en 1826. Y Bolívar, entonces John Clark, se cuadra con Francisco de Paula Santander, que era presidente de Colombia, y este traidor se cuadró con los gringos para sabotear el Congreso Anfitriónico de Panamá. Como Santander no quería a Bolívar, pues se metió junto con los gringos a sabotear el Congreso. Y el Congreso, hubo una pequeña reunión, pero realmente el Congreso fracasó, porque no fue Brasil, no fue Chile, no fue Paraguay, fueron muy pocos países a esa reunión. Y el Congreso fracasó. O sea que los Estados Unidos lograron sabotear, efectivamente lograron sabotear, la Unión de Naciones Latinoamericanas. Y el Libertador, bueno, murió frustrado. Ustedes recuerdan que el Libertador dijo: he arado en el mar. El Libertador murió triste, frustrado, porque no había logrado consolidar ni la gran, porque se había deshecho la Gran Colombia y no había logrado consolidar la Unión de Naciones Latinoamericanas. Próximo. Luego el Libertador, en una larga carta a Patricio Campbell, encargado de negocios en Guayaquil, en 1829, Bolívar, más claro que nunca, dice la siguiente frase memorable para la historia: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. 1829. Un año antes de morir Bolívar, él está claro que había la necesidad de hacer una alianza latinoamericana, porque ese imperio del norte, a nombre de la libertad y luego de la democracia, iba a pretender dominar los nuevos estados que se habían independizado del imperio español. Próximo. En 1902, el Libertador hizo una serie de empréstitos para la guerra. Las guerras son muy caras. Y él le pidió dinero prestado a varios países. Luego que murió el Libertador, estuvimos en guerras civiles todo el siglo XIX y no pudimos pagarle a Alemania, a Inglaterra y a Italia. Ah, bueno, los señores estos, a lo mero macho y cuán imperialista, un día decidieron venirse para acá a repartirse Venezuela como una torta, porque ellos siempre han estado acostumbrados a ello. Y en 1902 le metieron un bloqueo naval a las costas venezolanas. Fíjense para que vean ustedes cómo nos ven a nosotros los imperios. Esta foto que está aquí no la elaboró Huérfano ni Trump. Esta foto es una foto publicada en el New York Herald en enero de 1903. ¿Qué tiene esa foto ahí? En esa foto, este es Cipriano Castro como un ganso desplumado, ¿eh? Este es Cipriano Castro. Este es Alemania, el ejército alemán de aquella época. Y este es Inglaterra. Entonces, la foto en el New York Herald muestra cómo Inglaterra y Alemania despluman al presidente de Venezuela. Y los Estados Unidos, el tío Sam, parado allí, viendo lo que ocurre. Eso fue en 1903. No vengan a decir que es un invento de Chávez, y mucho menos vengan a decir que es un invento de Nicolás, que nosotros nos lo pasamos inventando vainas contra los Estados Unidos. No, es la historia. Y los pueblos que no conocemos la historia tenemos la tendencia de cometer los mismos errores. Así que para no cometer errores tenemos que conocer la historia, nuestras raíces, de dónde venimos. Entonces, en aquella época, Cipriano Castro llamó a la rebelión nacional. Incluso dejó libre los presos políticos, entre ellos al Mocho Hernández, y llegó a decir Cipriano, la planta insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria, y llamó a una rebelión nacional, y pudimos expulsar a tres potencias que venían nada más y nada menos que a repartirse Venezuela como que si fuera una torta, como que si fuera una finca. Un pedazo lo iba a agarrar Alemania, otro pedazo lo iba a agarrar Inglaterra y otro pedazo lo iba a agarrar Italia. Como le debíamos real, bueno, nosotros vamos a partir en tres partes iguales a Venezuela. Pero gracias a Dios se encontró con un presidente nacionalista, y ese presidente nacionalista, aunque éramos un país pequeño y con una fuerza armada pequeña, se paró de frente y expulsó las tres potencias y nos mantuvo libres y soberanos como aún lo somos un siglo después. Ahora, yo les voy a mostrar una serie de láminas donde ustedes van a ir viendo cómo los Estados Unidos se han desplegado por el mundo en una especie de guerra mundial, sin decirlo, para poner la mano a todos los países donde se produce petróleo, que es la gran energía que mueve el mundo del siglo XX y del siglo XXI. Y ustedes van a ir viendo allí cómo ellos se han desplegado en el mundo, en bases militares y en barcos de guerra, en flotas navales, para tratar de garantizar sus recursos estratégicos. Pero ustedes también van a ver en las próximas láminas cómo, a pesar de su enorme poderío militar, y cómo a pesar de que han invadido países, han matado a los presidentes, han destruido las naciones, a pesar de eso, no han podido dominar a los pueblos. Han matado a los presidentes, han destruido las Fuerzas Armadas, pero no han podido dominar a los pueblos. O sea, a pesar de el poderío armamentista, ellos hoy, siglo XXI, no logran dominar ni el Medio Oriente, ni el Asia, ni la península de Corea. Y entonces ustedes van a darse cuenta por qué ellos ahorita están volcando sus ojos hacia la América, hacia la misma América que querían ponerle la mano en 1819 y hacia la misma América que querían poner la mano los imperios en 1902. Quiero que vean este mapa con detenimiento y yo se lo voy a ir explicando con detenimiento para que vayan viendo ustedes. Esto, bueno, como ustedes saben, es el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia. Este es el continente africano, el continente europeo. Aquí comienza el Asia y termina de este lado. De este lado tenemos a la China, a Rusia, que es toda esta gran nación, y tenemos aquí a la China y parte del Medio Oriente. Este es Oceanía, este es Australia y este es Nueva Zelanda. Este es el Océano Pacífico, este es el Océano Pacífico, este es el Mar de China, el Mar del Norte. Bueno, les voy a explicar. Lo que está en azul es el territorio de Estados Unidos. Estados Unidos más Canadá. Lo que está en azul clarito, que es este que está aquí, más otros territorios que ellos se han anexado. Esta serie de islas, Midway, White, Pearl Harbor, ¿te acuerdan la famosa película? Pearl Harbor, Houston, Hogwarts, Palmira, Javis, Samoa, estas islas ellos se las anexaron, se las cogieron, se apropiaron de ellas, se llegaron ahí, sometieron a sus connacionales y las sumaron tranquilamente, las metieron en su territorio, pues. Sin contar que toda esta parte que está aquí de México se la cogieron. Ellos agarraron el estado de Texas, el estado de Nuevo México y Baja California, y se lo anexaron, todo esto que está aquí. Ellos, la mitad de México, la tomaron y la metieron dentro de su territorio, porque bueno, ellos están acostumbrados a hacer eso toda la vida. Ahora, los países, el azul claro, son los aliados: Canadá, Inglaterra, Francia, España, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, bueno, toda la Europa son aliados de ellos, aliados. Esos aliados están en una organización que se llama OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero además también tienen de aliados estos países que están aquí, que es Egipto y Arabia Saudita. Son los aliados de ellos. ¿Cuáles son los países que ellos consideran potencias rivales? Ah, están en rojo, que es la gran Rusia, que es aquí, ¿verdad? Y la gran China. Son países que ellos consideran rivales o potencias rivales. Luego, estos barquitos que están aquí, vamos a explicar, son las flotas. ¿Dónde tienen ellos flotas navales? Fíjense, aquí tenemos nosotros a la gran China, y este es el mar de China. Ajá. Entonces ellos tienen aquí, para vigilar a China, tienen la sexta flota aquí, el mar de China. Luego, para vigilar a la península de Corea, donde está Corea del Norte y Corea del Sur, ellos tienen aquí, ¿qué flota es esta? La tercera flota, vigilante para acá. Luego, para tener vigilado a Brasil, a la potencia de Brasil, tienen la cuarta flota aquí. Para cuidar la ruta del petróleo que sale del Medio Oriente, tienen la quinta flota aquí. Y tienen aquí la segunda flota, el medio del Océano Atlántico, que la pueden mover para cualquier parte, especialmente para cerrar el camino a cualquier flota que venga de Rusia. Si aquí viene una flota de Rusia, le trancan aquí con esta, la segunda flota que está aquí.
Radio Junquiteña Comunitaria les está presentando el foro Guerra de Quinta Generación con el diputado Freddy Bernal.